Continuamos en Kale Gorrien en la sintonía de Infozazpi y Ratia, y hoy nos vamos directamente hasta el Parlamento de Gasteiz, para escuchar la opinión de Luis Javier Tellería, parlamentario del PNV, como les decíamos, en la Cámara de Gasteiz, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Luis Javier.
Egunon.
Bueno, primera pregunta, el fallo de la Gran Sala tras la decisión de Estrasburgo, desde el PNV, ¿qué piden al gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, por un lado, nuestra valoración es que se ha cumplido una legalidad, que en cualquier caso llevamos años pidiendo que se cumpliera esa legalidad, y no solo al gobierno de Mariano Rajoy, lo que nosotros pedimos a todas las partes es prudencia. Creemos que de momento se está actuando con cierta cautela por todas las partes, y aunque también la situación es algo crispada, ¿no? Y cualquier salida de tono puede disparar alarmas. Entonces, en ese sentido, también pensamos que el gobierno del PP tiene que aprender de lo ocurrido, de una sentencia que parecía obvia desde hacía ya más de un año, que nadie le ha tenido que pillar de sorpresa, aunque se hagan los sorprendidos, y en cualquier caso creemos que eso debería de cambiar. En el gobierno de Rajoy debería de cambiar su política penitenciaria, que tiene que empezar a tener más sentido común, alimentar menos, digamos, a su gente, y a ser sensato y razonable para que se avance en este país. Y yo creo que búsquedas de aproximación de presos es algo que está encima de la mesa y que no hay que esperar a ninguna sentencia, sino que es pura voluntad política de aplicarlo.
Bueno, desde el gobierno de Gasteiz, en concreto el lehendakari Iñigo Urkullu, también pedía, bueno, pues a la izquierda abertzale hacía una petición concreta, y ayer, justo un día después de esa petición, a Asier Arraiz decía, creo que en declaraciones a ITV, en una entrevista a Euskadi Irratia, que la izquierda abertzale actuará con responsabilidad política, que no organizará actos de recibimiento. ¿Qué le parece esta actitud de la izquierda abertzale?
No, a mí me parece una actitud absolutamente, es un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Absolutamente razonable, sensata. Yo creo que tranquiliza mucho a la gente en este país saber que se va a actuar con prudencia. Ya se vio desde el primer momento. Yo escuché a algún abogado, ¿no?, con la salida de Inés del Río, que reconocía que para el Estado pues es una situación compleja. Creo que se está actuando con una prudencia exquisita, y que ya me gustaría que ese fuera el tono un poco de todos a lo largo de los próximos días, hasta que esto se serene un poco, ¿no? Y cada una de las partes tiene que hacer esfuerzos con los suyos, y hacer didáctica con los suyos. Y yo creo que eso es, en este momento, lo importante. Ya se irán dando los siguientes pasos, ¿no? Y en ese sentido, tanto lo dicho por Asier Arraiz como también, creo recordar que el otro día Recondo de Amaiur hizo también una declaración un poco en ese sentido. Creo que todas esas llamadas son muy interesantes para que este país vea lo que está ocurriendo con calma, con tranquilidad y con una sensación de que avanzamos en algo, aunque sea despacio. Por lo menos la única sensación de avance socialmente es fundamental para que de verdad se serenen los ánimos. En ese sentido, yo creo que la izquierda abertzale está haciendo una lección didáctica de momento muy interesante.
Bueno, cambiando de tema, pero en relación también con el conflicto, esta semana, creo que hace dos días leíamos, o el grupo Deia Noticias avanzaba, que hay un pacto en EITB para la deslegitimación de ETA. Es un pacto entre el PNV, el PSE y el Partido Popular. ¿Por qué han excluido de un pacto estratégico en EITB a EH Bildu?
No lo sé yo por qué lo han excluido, o por qué se ha excluido, o si todavía está pendiente de terminar de cerrar. Tengo la sensación de que todavía están trabajando ese texto, ¿no? Otra cosa es valorar que un texto en un organismo público de información como EITB, cumpliendo sus propios estatutos, y después de una cierta polémica que yo no sé si era natural o artificial, pero en cualquier caso, que anime y que diga que su programación va a orientarse hacia una ética responsable, con una mayoría del Consejo que de momento lo ha aprobado, y ha aprobado un texto que habla de la responsabilidad histórica que requiere una ética sólida, ¿no?, y colaboración de todo tipo de agentes. Eso es lo que dice, ¿no?, y además en función de la ley de creación del ente. Ya me gustaría a mí que digamos, que la izquierda abertzale se sume a este pacto, porque creo que también forma parte de algún paso que tienen que dar, ¿no?, en el sentido de hay que de contribuir activamente a sensibilizar socialmente sobre la deslegitimación del terrorismo y a difundir valores cívicos de tolerancia, libertad y pluralidad. Así dice el texto. Eso no hay en estos momentos en la sociedad vasca nadie que pueda negarse a que eso pueda ocurrir. Ahora bien, sería interesante no que se acogiese automáticamente al texto, sino que por lo menos hablase de intentar sumarse a un texto que pudiera modificarse. En cualquier caso, creo que el texto en sí mismo es objetivo, habla de voluntad de un medio público de comunicación en manos de las instituciones públicas y, por tanto, con una responsabilidad pública. La responsabilidad pública de deslegitimar el terrorismo creo que es algo que nadie puede negar. A partir de ahí, ojalá se pudiera sumar la izquierda abertzale a esto. No tengo más que informar, no tengo más que opinar al respecto, más que me da pena que no estén, me gustaría que estén como un paso más, ¿no?
Dejando ahora ya así el tema del proceso, del conflicto, Fagor Electrodomésticos, que es sin duda otra de las noticias de esta semana y de la semana anterior. Estos días hemos sido testigos de un rifirrafe dialéctico de reacciones entre Corporación Mondragón y el Endacari Iñigo Urkullu, que se preguntaba si la cooperativa Mondragón, ayudará a Fagor en todo lo que pueda. ¿Cómo valora en este caso o cómo cree que debería actuar el gobierno de Íñigo Urkullu en este tema, en el tema de Fagor Electrodomésticos? ¿Cuál debería ser su papel?
Sí, vamos a ver, yo creo que tiene que actuar como ha venido actuando. Yo creo que viene actuando con discreción y con responsabilidad. Desde el primer momento, y ellos lo han dicho, desde el primer momento que toman posesión del gobierno en diciembre del año pasado, desde el día 1 ya están sentados con ellos. Lógicamente es una empresa de un volumen y, digamos, la cabeza de un grupo empresarial en este país. Que podría disparar las alarmas como realmente las ha terminado por disparar, pero entonces se ha trabajado con discreción. Yo creo que ese sí es un trabajo importante, trabajar con discreción ante problemas que pueden disparar alarmas y un pesimismo social que desde luego no sería lo mejor en estos momentos. A partir de ahí se les aporta una serie de cantidades que el propio gobierno dice, y yo ratifico que son en el marco de las ayudas que puede dar el gobierno vasco. Y tengo la sensación de que cuando hace 2 semanas o 10 días Fagor anuncia que va a concurso, pues el gobierno vasco inicialmente dice, se llevó una pequeña sorpresa porque realmente habían solicitado un plan de viabilidad. También es cierto que pagar algunas deudas forma parte de un plan de viabilidad, pero bueno, la sensación es que no terminan de hacer el plan de viabilidad. Y si el Lehendakari ayer afirma, con seriedad, que tiene dudas de la voluntad que pueda tener el Grupo Mondragón de sacar Fagor, supongo que es porque él tiene más datos de los que yo pueda tener en estos momentos o otros, ¿no? Porque él está en el día a día. Y yo, desde luego, entiendo que ese aviso, esa alarma que tiene, tiene que ver con cómo hay que gestionar el conflicto. Es decir, si hay un plan de viabilidad, la ayuda de las instituciones vascas y, por tanto, de los ciudadanos vascos va a estar ahí, seguro, va a ser solidaria, pero tiene que haber un plan. Lo que no puede hacerse es que un saco se vaya llenando de dinero y que por la parte de abajo vaya saliendo sin más y sin que el proyecto tenga una viabilidad. Hay que rescatar los puestos de trabajo, todos los que se puedan. Ahí estoy seguro que van a tener a las instituciones y al gobierno vasco a la cabeza. A partir de ahí, o hay un plan encima de la mesa o es muy difícil mostrar una voluntad en nombre de los ciudadanos de ayudar a una empresa. Yo creo que eso es lo que trasladó y supongo que lo trasladó, estoy seguro que lo trasladó porque tiene una información en el que tiene esas dudas o de alguna manera está diciéndoles que ha llegado el momento ya de entregar ese documento que hasta ahora no han entregado, ¿no?
En este momento de crisis hay también quien aprovecha para cargar contra el modelo cooperativista. ¿Qué opina el PNV, mejor dicho? ¿Qué opina Luis Javier Tellería sobre el modelo cooperativista?
No, yo soy un gran defensor del modelo cooperativista. He vivido desde pequeño alrededor de cooperativistas y creo que es un modelo absolutamente vigente. Otra cosa es que, como todo modelo, requiere revisiones permanentes y a veces hay maduraciones de modelos que se convierten en envejecimientos. Bueno, pues habrá que darle pastillas para rejuvenecer, ¿no? Y para revitalizar. Yo no se puede, porque es como si cayese una fábrica de coches y pusiéramos en duda el modelo de hacer del automovilismo, ¿no? Es que no se puede ir a mayores. El modelo cooperativo está funcionando. Hay una cantidad importante de cooperativas del Grupo Mondragón y no del Grupo Mondragón que están funcionando estupendamente y no entiendo que haya que cuestionar yo personalmente y el Grupo Nacionalista Vasco y el PNV han apostado toda la vida por el Grupo Cooperativo y no nos hemos movido un milímetro de la apuesta. Otra cosa es que le podamos pedir al Grupo Mondragón que revise su propio modelo, que lo han revisado otras veces, que lo revise y que le dé una pensada para seguir avanzando y sobre todo revitalizarlo.
Sobre el modelo económico, avanzando en la entrevista, sobre el modelo económico, ayer el iLab se levantaban de la mesa de la función pública porque denuncian que esa reivindicación histórica de las 35 horas bueno, pues va a desaparecer con el aumento de la jornada laboral que quieren desde el gobierno de Gasteiz, y eso también hará perder o que se pierda empleo público.
Bueno, no conozco a fondo, tampoco me sorprende que el AILAB se levante de una mesa. Empieza a convertirse en una tradición en este país, ¿no? Es decir, antes de empezar a negociar ya se han levantado. Pero bueno, fuera parte de esa pequeña reflexión, ¿se puede perder algo de empleo público o no? Estamos en una situación económica que requiere de una visión racional, objetiva, sensata y solidaria de todos los agentes económicos del país, desde la administración, las empresas y los sindicatos. El hecho de que haya 35 o 37 horas, que tampoco sé exactamente cuál es lo que están hablando, tengo para mí que no generaría realmente mucho empleo público. Creo que estamos ante una situación compleja que requiere, insisto, de la solidaridad. Levantarse de la mesa no soluciona nada. Solo se arreglan las cosas estando sentado en la mesa, aunque sea a cara de perro. Pero esa es la única manera de arreglar las cosas.
Bueno, y sobre el pacto fiscal, también quería preguntar, y lo quería relacionar con estos recortes o con el aumento de la jornada laboral. ¿No refleja ese pacto con PSE y con Partido Popular, los dos partidos que han gobernado en estos últimos años? Bueno, el bipartidismo es evidente en Madrid. Bueno, pues un pacto del PNV, bueno, pues precisamente con esos partidos que gestionan los recortes que nos llegan aquí, a Euskal Herria.
Vamos a diferenciar los ámbitos. Una cosa es un pacto fiscal donde uno intenta llegar a acuerdos para buscar una fiscalidad nueva ante un tiempo nuevo y además, sobre todo, una seguridad de todo el mundo ante una fiscalidad, digamos, ya a medio plazo planteada para que empresarios, trabajadores, todo el mundo sepa esa fiscalidad por dónde va y que además haya unas mayorías suficientes en las instituciones. Ese es el pacto de fiscalidad. Es un pacto para superar bloqueos previos, para avanzar en un escenario de certidumbre, etcétera, etcétera. Otra cosa es con quién se haya pactado. O sea, pacto con el que ha querido venir a pactar. Si son o no esos partidos o sus mayores en Madrid, son los recortadores o no, esa es otra cuestión. Porque por esa regla de tres podría alguien pensar que estamos haciendo una nueva política fiscal a favor de los recortes. No tiene nada que ver los recortes con la fiscalidad. La fiscalidad es los impuestos que pagamos los ciudadanos de una manera más o menos solidaria y cada uno puede tener la visión que quiera. Desde nuestro punto de vista se ha hecho un sistema muy equilibrado, muy mayoritario y muy sólido y además similar en los tres territorios, lo cual va a generar pocas diferencias. Y otra cosa políticamente, desde nuestro punto de vista fundamental, con un respeto institucional a que es cada Junta General quien aprueba su reforma fiscal. Otro lado es los recortes. Mire, y además vinculado con lo que me ha preguntado antes de los funcionarios, es que realmente nosotros estamos ya un poco cansos, eso sí nos preocupa, la laminación de competencias que nos va haciendo Madrid. O bien no nos terminan de dar unas, o bien nos están quitando por un problema gravísimo desde nuestro punto de vista de recentralización de las competencias. Nosotros no somos partidarios de los recortes. Nos vemos cada día más obligados por la legislación de Madrid. A partir de ahí estamos haciendo lo imposible para lograr que nos devuelvan las competencias vía Tribunal Constitucional, vía conversaciones políticas del Gobierno o del propio Partido Nacionalista Vasco con dirigentes del PP, etcétera, etcétera. Porque nuestra voluntad política es que si hay que hacer recortes en este país por la situación que se pudiera producir, los tengamos que hacer nosotros y expliquemos nosotros a la sociedad por qué hay que hacerlo, nosotros o el que esté gobernando. No vale decir que me lo dice Madrid. Pero hoy por hoy, en demasiadas situaciones, nos encontramos ante eso. No obstante, vamos buscando alivios en la situación. El copago farmacéutico, el copago hospitalario, estamos buscando normas que permitan volver a compensar eso que inicialmente Madrid exige. Esa es nuestra voluntad. A partir de ahí, intentaremos seguir trabajando para tener cada vez más competencias. Pero, insisto, no tiene nada que ver con la fiscalidad. La fiscalidad es otra cosa, ¿no?
Bueno, y una última pregunta muy breve, porque se nos termina el tiempo. París anunciaba ayer que el tramo DAX en Daya del tren de alta velocidad, de esa segunda línea que construirían y que tiene gran oposición en Ipar Euskal Herria, estará listo para el 2032. Y esto supondría, bueno, pues que habría esa conexión, ¿no?, con la llamada Y vasca. ¿Le parece una buena noticia?
Una noticia fantástica. Lo único que me gustaría que pudiéramos trabajar para que en vez del 2032 pudiera ser el 2022. Pero como noticia es buena, porque la perspectiva de futuro es mucho más alentadora y da una salida a la propia Y vasca en estos momentos. Eso está claro. Nos europeiza mucho más.
Bueno, y una última cuestión. ¿El tren de alta velocidad habrá que hacer recortes o el PNV sigue dispuesto a avanzar dinero en ese tema?
Nosotros seguimos diciendo que hay que hacerlo, y si hay que adelantar, pues en la medida que se pueda habrá que adelantar, aunque seguimos pensando que es un compromiso del Estado y que a él le corresponde. No obstante, si vía cupo podemos hacer alguna operación que nos permita avanzar, en eso estamos. Desde luego, creemos que sigue siendo un proyecto prioritario y la mayoría del Parlamento Vasco así lo piensa.
Luis Javier de Hellería, parlamentario del PNV en la Cámara de Gasteiz. Mi esker, por haber estado hoy en Info Zazpiratia.
Zuri, esker, que